Primera Corintios capítulo 12. Desde versículo 1. Y quiero hablar brevemente de, o sea, dar tres puntos acerca de los dones. Y después miraremos los tres primeros dones en la lista que hace aquí. En versículo 8, 9, creo. Ah, perdón. Entonces vamos a leer desde versículo 1 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Vamos a orar. Señor, gracias que Jesús vino a morir en la cruz para nosotros, a pagar el precio por nuestros pecados, para dejarnos limpios, perdonados. Gracias también que Él ascendió al cielo y derramó desde ahí su Espíritu Santo para que esté con nosotros en cada lugar, en cada momento. Gracias, Dios, que también en el Espíritu reparte esos dones entre los creyentes. Señor, queremos pedir ahora que tú nos hagas entender más de estos dones, más de tu Espíritu Santo, y que tú edificas a la iglesia, a las personas. Señor, que estos dones puedan ser usados entre nosotros por el bien común de todos. Pido que me ayudes a explicar estas cosas hoy y que tu Espíritu esté presente, revelando al corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hemos hablado un poco, ¿no?, en semanas anteriores acerca del bautismo del Espíritu. Y ahora, una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es dar estos dones. Y los tres puntos que quiero sacar de este pasaje son, primero, que los dones son de gracia. Segundo, que siempre se falsifican lo que es de valor. Y hay dones falsos, ¿no?, que se escucha a veces, ¿no?, de cosas que pasan que no son de Dios. Y en tercer lugar, los dones son para edificar la iglesia. Entonces, primeramente, los dones son de gracia. ¿Se acuerdan que hablé de eso antes, ¿no?, que la palabra para dones espirituales en el idioma original tiene como raíz la palabra gracia? O sea, es un don de gracia. Ahora, gracia quiere decir algo que no merecemos. O sea, que tú recibes algo que no mereces. O sea, te portas mal, y igual tu padre te da un regalo, ¿no? O sea, eso es la gracia de Dios. Nosotros, enemigos de Dios por el pecado, y Dios dio su Hijo para nosotros. O sea, no tiene sentido. O sea, no es como nosotros pensamos, ¿no?, que uno hace bien y recibe el premio. En cambio, Dios vio que hacíamos mal y dio a su Hijo para nosotros. Y eso es gracia, es algo libre y gratis que nos da cuando no merecemos. Y esa misma palabra es lo que se usa para estos dones. Son gratis y no son como resultado de nuestro buen comportamiento, de nuestra espiritualidad, aún de nuestra cercanía con Dios. Y se ve esto en el mismo libro de Corintios que hemos estado estudiando, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto aquí en esta iglesia divisiones, peleas, orgullo, estaban jactándose de diferentes cosas? Había un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre, había todo tipo de inmoralidad sexual. Pero Pablo dice que esta iglesia es bendecida con una riqueza de dones. Y en sus reuniones siempre habían esos dones. O sea, no era porque eran buenas personas o buenos cristianos o sabían todo. Porque él tenía que corregir muchas cosas. Pero como son de gracia, no merecidos, Dios igual había dado a esta iglesia. Y ahora lo que Pablo hace en estos tres capítulos, 12, 13 y 14, es corregir un poco su uso de los dones. Como ha ido corrigiendo también esos otros errores que tenían. Entonces, entienden eso, ¿no? Que es de gracia, no es por merecido que Dios da. Entonces, si tú has aceptado a Cristo, recibes el Espíritu Santo, Dios te da un don. Si mereces o no mereces, Dios te da un don. También quiere decir que no hay que sorprenderse quién recibe qué don. Porque aquí tenemos una lista de 9 que hemos leído. Y a veces es la persona que menos esperas que recibe un don especial, ¿no? y en mayor cantidad quizás. Yo conozco, por ejemplo, un hermano en la iglesia de mis suegros que tiene un don fuerte de profecía, pero él durante muchos años ha luchado con diferentes problemas, con depresión, a veces él ha luchado con el alcoholismo, ha luchado con, o sea, con adicción a las drogas que le han recetado los médicos por su depresión. O sea, una vida que parece de un punto de vista como desastre, pero Dios le ha dado un don de profecía y él muchas veces, aún en malos momentos para él mismo, ha dado palabras claves a diferentes personas que han, o sea, han ocurrido las cosas que él ha dicho. De hecho, él a mí me dijo que iba a ser pastor 4 años antes aún había pensado en ser pastor de iglesia. O sea, yo nunca pensé en plantar una iglesia antes. Y yo estaba trabajando con el ministerio con Chicos de la Calle, buscando comenzar un lugar para mujeres. No tenía pensado nada de iglesia. Pero él profetizó eso sobre mí. Y ahora vemos que Dios lo ha hecho, ¿no? Lo está haciendo. Pero no es porque ese hombre es un... Una, o sea... No, ni eso tampoco. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Pero no es porque él es buenito, digamos, como es el hermano perfecto que recibió el don, sino Dios dio porque como mejor a él le pareció. Y eso quiere decir que también no tenemos que envidiar los dones de otras personas. A veces uno dice, uy, ¿cómo este hermano tiene un don de sanidad y puede orar por los enfermos? Yo quisiera tener. Pero no es así, o sea, O sea, Dios da a cada uno como Él piensa que es mejor para ti, justo lo que tú necesitas o lo que Él quiere que tú uses. Y Él te conoce mejor que cualquier otra persona y te da lo más adecuado, lo más apto para ti. Pero, sin embargo, nos anima más adelante también a ir buscando otros dones, buscar mayores dones. O sea, hay una forma también que podemos desarrollar los dones que nos da. O sea, no es que de la noche a la mañana a veces uno... Por ejemplo, tomamos el ejemplo del evangelismo, ¿no? Que también es un don en otros pasajes, ¿no? Habla del don de evangelismo. No de la noche a la mañana todos estamos en estadios predicando a miles, como Billy Graham, ¿no? O sea, han tenido que desarrollar ese don y llegar a esa altura. Y se puede también desarrollar los dones. Eso veremos más adelante. Entonces, los dones son de gracia, punto uno. Punto dos es que siempre se falsifican lo que es de valor. Y ahí está lo que dijo Silvia, ¿no? Que este hermano no es un brujo. Y se sabe, ¿no? Que los brujos a veces te dicen qué es lo que va a pasar. A veces proclaman una sanidad sobre alguien. Pero como cuando uno va al mercado y hay, no sé, un televisor de Sony que cuesta, digamos, no sé, o sea, los nuevos, ¿no? De panel plano, digamos, no sé cuánto, como 600, $800. Después a su lado hay otro que también dice Sony, pero vale $100. Y uno sabe que uno es original y uno no es. Uno es falsificado. También con la ropa, o sea, cualquier marca que hay. Y también con los billetes, ¿no? Siempre lo que falsifican más son los de 100. no tanto se encuentran billetes de 10, ¿no? O sea, siempre lo que más valor tiene es falsificado. Igual con esos dones, como tiene un valor alto para la iglesia y para la gloria de Dios, también el diablo quiere falsificarlos. Pero siempre cuando es de parte de él, viene como un alacrán, ¿no? ¿No es? En la cola tiene para sunchearte. O sea, parece quizás desde adelante ese don que te da el diablo, o a través del brujo, parece bonito, parece bueno, pero siempre atrás, en la cola, viene su veneno. Y hay sanidades que a veces aparentemente ocurren, pero después otra vez la persona enferma y peor se enferma. O en la familia brota la enfermedad en otra persona. Simplemente lo ha pasado a otra persona. A veces uno, no sé, pide riquezas o juntarse con parejas, pero siempre viene con problemas familiares o con enfermedades o con otras cosas. Siempre en la cola hay algo. En cambio, estos dones de parte de Dios son reales, originales, puros. Y no te traen ningún daño. O sea, es una bendición de la gracia de Dios. Ahora, en estos primeros versículos, donde habla, ¿no?, de que, versículo 3, les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Él está hablando a esos creyentes que él sabe que ellos han venido de un trasfondo de idolatría, han estado en los templos paganos sacrificando a los ídolos, y ahí seguramente han habido dones falsificados, o sea, dones del enemigo de parte de estos ídolos. Entonces él sabe su trasfondo y está advirtiendo, ¿cómo se sabe si es de Dios o no es de Dios? Y él dice, básicamente una de las cosas que se sabe es si los dones glorifican, exalten a Jesús y sus caminos, o van en contra de lo que él enseña. Y las palabras que usa aquí, por ejemplo, Jesús es el Señor, esa palabra Señor lleva consigo dos significados. Uno es autoridad y otro es divinidad. La autoridad, en ese tiempo, un esclavo decía a su amo, Señor. O sea, Señor, ¿qué quieres que haga? O Señor, sí, Señor, yo lo hago. Y es como una sumisión a la autoridad. Entonces, una persona que está diciendo, está sometiéndose al Señoría de Cristo, eso va a mostrar dones que son de parte de Dios, si está sometido a la autoridad de Cristo. Y en la otra parte es la divinidad. En ese tiempo también los emperadores romanos exigían que la gente los adoren. O sea, eran considerados divinos. Y ellos también tenían que decir Señor y dar sacrificios al Señor emperador tal. Y eso también es demuestra, ¿no? Alguien que reconoce quién es Jesús como hijo de Dios, como igual a Dios, como parte de la Santa Trinidad, esa persona que no disminuye o desvalora lo que es Jesús, esa persona va a traer dones que son de él. Pero cualquier persona que comienza a hablar en contra de Jesús o quiere bajarle del trono de Dios en alguna forma, como sabemos, ¿no?, algunos grupos que van de puerta en puerta tocando y quieren invitarte a leer tal revista o hablar de tal cosa, ellos no reconocen quién es Cristo como hijo de Dios, quién es Jesús. Dicen que no es un Dios, que es menos de que un Dios, que es un profeta. Si escuchas eso, cualquier cosa que te pueden dar, cualquier profecía o palabra, mucho cuidado, porque no está diciendo así, Jesús es el Señor en ese sentido que Pablo quiere decir. Ahora, punto 3, que los dones son para edificar la iglesia. Leemos versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, o sea, un don para el bien de los demás. El don que recibes no es para que tú sientes que yo soy el tipo, yo tengo el don de sanidad, no estás enfermo, no te preocupes, yo oro por ti, yo te lo hago. O sea, nada de eso. O sea, este don es para el bien de los demás, es para servir. Al recibir este don, y ponerla en práctica, tú te estás aceptando la posición de un siervo. Y Dios te está dando las herramientas que tú necesitas para servir a otros. ¿Entiendes? No es para enorgullecerte, sino es para humillarte y decir, Dios me ha bendecido y yo también quiero bendecir a ustedes con este don. Yo te traigo una palabra, yo te traigo, o sea, yo oro por tu sanidad, yo impongo las manos. O sea, todos los dones son para eso, para glorificar primeramente a Jesús y para servir a otros. Más adelante, en capítulo 13, Pablo habla justamente de eso, de cómo servir a otros. Es el capítulo que se trata del amor, pero está en ese contexto de los dones. Dice que si tienes un don de profecía excelente, si tienes la fe para mover montañas, pero no tienes amor, no tienes ese deseo de servir a otros, no sirves para nada. O sea, hay que recordar eso siempre al usar los dones, que es para bendecir y servir a otros. Entonces, seguimos con los primeros de los tres dones para entender. La idea es que esta semana y las siguientes semanas, ver cada uno de los dones, de qué se trata, para que podamos aprender o comenzar a reconocerlos y saber qué esperar, qué es lo que Dios quiere darnos. Porque hasta ahora en nuestra iglesia no hemos experimentado mucho estos dones, pero estamos orando, ¿no?, que más Dios va a mostrar, Dios nos va a utilizar con los dones. Y la idea es entendiendo de qué se trata, o sea, viendo un poco cómo es este don, podemos también nosotros saber qué esperar, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, en versículo 8 dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora, esta es sabiduría que Dios da a un cristiano específico, en un momento específico, para una situación específica. Eso significa que no es necesariamente una palabra de sabiduría, un consejo que sirve para todas las circunstancias o todas las personas en todo momento, sino para una situación específica. Y un ejemplo de esto es en el Antiguo Testamento. ¿Conocen la historia del rey Salomón? Era el hijo de David y era conocido como un hombre, el hombre más sabio que había. Ahora, una de las historias que cuenta en Primera de Reyes, capítulo 3, no es necesario buscarlo, voy a contar la historia más o menos como es. Dice que habían dos mujeres, llegaron a su palacio para pedirle un juicio entre ellos. Porque la primera que habló dijo que yo di a luz a un hijo, después, 3 días después, mi compañera, compartimos una casa, vivimos los dos solamente, ella también dio a luz. Entonces los dos con bebés recién nacidos. Y ella en la noche, cuando estábamos durmiendo, ha asfixiado a su hijo, o sea, lo ha aplastado en la cama. Y lo que ella ha hecho, ha sacado su niño y lo ha traído a mi lado y ha cambiado mi hijo vivo por su hijo. Y yo cuando desperté en la mañana he querido amamantar a mi hijo, ahí estaba muerto. Pero cuando ya llegó el amanecer, vi que no era mi hijo, no era al que yo había dado a luz. Y solo ahora tenemos un bebé. Y la otra dice que no, el bebé vivo es mi hijo, el tuyo es que murió. Comienzan a discutir delante del rey. Y en ese momento le llega una palabra de sabiduría a Salomón. Y él dice, trae una espada. Ahora, en esa situación, imagina que vienen delante de ti dos mujeres con un bebé, están discutiendo de quién es el bebé. ¿Quién iba a pensar decir, trae una espada? O sea, no, o sea, es una locura y no lo recomiendo para otra ocasión. Pero en ese momento fue lo que Dios le dio a Salomón para decir. Traen la espada y dice, ahora parten el bebé en dos y que las dos lleven una mitad. ¿Y qué pasa? La que realmente es la madre dice, no, 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 no lo maten, o sea, que lo lleve ella, pero que viva el niño. Y la otra, envidiosa, dice, no está bien que lo parten dos y que ninguno tengamos hijo. Entonces ahí Salomón dice, para, no lo hagas, dé el bebé a la que habló primero, a la que dijo que vive el bebé. Y ahí en ese se dio cuenta, o sea, todo el mundo sabía cuál era la madre verdadera. Ahora, esa es una palabra de sabiduría. Otro ejemplo es
no le salió la palabra espada.
Espada, se asustó.
Se asustó y capaz que quiera.
No, no, no. Tranquilo, Christopher. No, en esta iglesia no lo hacemos así.
Todavía no.
Otro ejemplo de Jesús. Jesús mismo, ¿se acuerdan? Que tenía siempre la gente religiosa eran como enemigos de Jesús y buscaban siempre ponerle trampas. Y en una ocasión, está en Mateo 22, por ejemplo, mandan a Jesús con unos del grupo de los, ¿cómo dice? Eruditas. Herodes era el rey. Herodes era el rey puesto sobre los judíos por los romanos. Los romanos eran conquistadores, ¿no? Estaban ocupando el territorio de Israel y ellos habían puesto un rey que se sometía a ellos, que era Herodes. Y sus seguidores de ellos mandaron, junto con los fariseos o los seguidores de los fariseos, para hacerle trampa a Jesús preguntando por los impuestos. Ahora, la pregunta es si a Jesús... Sabemos que tú eres un hombre de Dios, supuestamente alabándole, y sabemos que no tienes temor a los hombres, sino haces lo correcto siempre. Entonces debemos pagar impuestos. Ahora, es imposible responder a esa pregunta, porque si él dice sí, entonces es un colaborador con el enemigo. Es un hombre falso, es un hombre tímido, débil, y el pueblo no va a querer seguirlo. Ahora, si él dice, no debemos dar, entonces ahí están los seguidores del rey, directamente lo meten preso por rebelión contra el emperador. No hay cómo responder a esa pregunta, pero una palabra de sabiduría en ese momento, él dice, levanta la moneda y dice, ¿de quién es esa cara que está en su moneda? El emperador, el César. Entonces, si la moneda que usas es de él, dé a él lo que le corresponde y dé a Dios lo que a él le corresponde. Y no podían responderle, no podían resistir su sabiduría. Esa es la palabra de sabiduría que Dios da a través de su Espíritu. Ahora, imagina qué bonito sería tener ese don, ¿no? Que Dios, en un momento que más necesitamos, quizás para enfrentar a alguien que nos está acusando de algo, o tener un juicio, un consejo adecuado en un momento que más necesitemos, que Dios nos dé esa palabra. O sea, busquemos a Dios que nos dé palabras de sabiduría. No quiero demorar mucho porque queremos tener la Santa Cena. Pero otro ejemplo breve les voy a dar de tiempos más recientes. Escuché un pastor decía un ejemplo que estaba aconsejando a una pareja que se habían casado, pero no se conocían muy bien, no estaban enamorándose mucho tiempo antes de casarse. Se casaron y se dieron cuenta que él era demasiado desordenado y ella demasiado perfeccionista, en quería todo ordenado, y provocó peleas, se pelea tras pelea, y ya no se aguantaban.
Y
normal ocurre a veces, he escuchado un rumor. No me pregunten a mí. Ya, pero en este caso, ajeno a nosotros, ¿cómo solucionar eso? Discutían delante del pastor y el pastor pidió en ese momento al Espíritu que le dé una palabra de sabiduría, y la palabra le llegó semana por medio. ¿Qué es eso, semana por medio? ¿Qué significa eso? Y pidió a Dios, bueno, ¿qué significa? Y dijo a la pareja, ¿saben? Dios me está diciendo que ustedes tienen que hacer semana por medio. Una semana van a hacer las cosas como ella quiere. Todo tiene que ser ordenado. Van a hacer un esfuerzo tremendo para que la casa sea todo ordenado. La otra semana, o sea, no se preocupen. Vivan como él quiere que vivan. O sea, si no lavan los platos, no lo lavan. Si no limpian, no limpian. Un desastre. Y después la otra semana, otra vez como la primera semana. Y viven así por un tiempo. Y veamos, ¿no? Si esto les ayuda. Y dice que 6 meses después volvieron a hablarle y dijeron muchas gracias, eso fue lo que nos ayudó, porque cada uno por fin pudo ver el punto de vista del otro, pudo entenderse y ya habían comenzado a vivir más o menos entre medio de las dos situaciones. Ahora, eso no es una palabra para todo el mundo, pero sí en esa situación es lo que Dios dio al pastor para bendecirnos. ¿Entiende? Eso es la palabra de sabiduría. Ahora, rápidamente pasamos al segundo, que es la palabra de conocimiento. Que es poder decir algo que solo Dios sabe. O sea, Dios te da una información que no puedes saber para hablar directamente a la vida de alguien. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un ejemplo es el profeta Eliseo, que el rey de Israel era enemigo con el rey de Siria. Y el rey de Siria cada vez estaba queriendo emboscar al rey de Israel. Y cada vez que puso una trampa en un lugar, Dios habló al profeta Eliseo y él avisó al rey de Israel y lo evitaron. Y el rey de Siria agarra a todos sus consejeros, todos sus comandantes y dice, mira, ¿quién es el traidor aquí? ¿Quién es que avisa al rey de Israel? Y dicen, rey, no hay ningún traidor aquí, no hay ningún informante. Lo que pasa es que el profeta Eliseo, Dios le dice los pensamientos aún antes de que tú los piensas. Lo que tú estás pensando aún en tu dormitorio, antes de levantarte, Dios ya le habla a él. Eso es la palabra de conocimiento. Algo que no pudo saber, solo Dios sabía, pero Dios lo reveló al profeta y él lo usó para evitar problemas para el rey de Israel. Un ejemplo de Jesús es la mujer samaritana. No sé si conocen la historia. Jesús estuvo al lado de un pozo. Y viene una mujer y él conversa con ella. Y en la conversación le pregunta, ¿y tu esposo? Y ella dice, no, yo no soy casada. Y ahí llega la palabra de conocimiento. Jesús le dice, es verdad lo que dices, no eres casada. Has tenido 5 esposos y el con quien vives ahora no es tu esposo. Y ella quedó impactada, obviamente. ¿Cómo supo esto? Él no era de ahí, no conocía a nadie más ahí. Pero viendo esa palabra de conocimiento de Jesús, ella, o sea, fue cambiada, fue al pueblo, trajo todo el pueblo y dijo que este es el hombre que me dijo todo lo que había hecho en mi vida. Una palabra justa en ese momento. Y un ejemplo de hoy en día, brevemente, yo por ejemplo, hace unos años estaban orando por mí, personas que yo no conocía, y era como una conferencia o un taller acerca de la profecía. Oraron por mí y uno de ellos comenzó a orar y dijo que yo iba a trabajar con gente marginada de la sociedad, gente rechazada, con quien nadie más quería trabajar. Y lo que ella no sabía es que yo estaba a punto en 2 semanas de venir aquí a Bolivia para trabajar con chicos de la calle. O sea, yo sabía, sabiendo que Dios habló a esa mujer para que hable a mí y me dé esa palabra, me dio una confianza de que Dios estaba conmigo, que yo estaba haciendo los planes de Dios. No tenía que dudar que era de Dios eso, porque Dios lo reveló con una palabra de conocimiento. Eso es como funciona este don. Y el tercero ahí es el don de fe. Ahora, eso no es el don de, no es el, la fe que uno tiene al llegar a conocer a Cristo, ¿no? Uno cree que Jesús murió por mí, aceptó mi pecado, murió en la cruz por mí, recibió mi castigo y ahora yo soy perdonado. Esa es una fe que Dios da a todos sus hijos. Ahora, esta fe, este don de fe, es algo como mayor, es algo que surge en un momento para una situación específica. Es una fe que es para mover montañas, se podría decir. Una convicción sobrenatural que Dios va a hacer algo, revelar su poder, su misericordia en una manera especial. Un ejemplo del Antiguo Testamento es Elías. No sé si conocen la historia de él cuando estaba enfrentando a los profetas de Baal, el Dios falso. Y durante todo un día él hacía la burla de ellos, porque hizo un reto, ¿no?, de que hagamos un altar para Dios, otro para Baal, y no vamos a encenderlo, sino vamos a pedir que el Dios que es real haga caer fuego del cielo. Entonces ellos durante horas estaban pidiendo a su Dios que haga arder el altar y no pasó nada. Pero Elías hacía la burla de ellos, tanta era su confianza de que Dios lo iba a hacer. Y cuando llegó su turno de él, incluso pidió que traigan agua y que mojen todo, o sea, para que no se pueda prender. Y en ese momento ya cayó, oró y cayó del cielo un fuego y consumió todo. Ahora, él tenía una fe extraordinaria en ese momento para enfrentarse a 400 profetas falsos con su Dios. Jesús también mostró esa fe cuando, por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro. Él dijo a la gente que estaba ahí, si crees, verás la gloria de Dios. Y habló afuera de la tumba de alguien que había estado muerto 4 días, que ya se estaba pudriendo el cuerpo. Imagina el olor, ¿no? En una tumba de piedra que saquen el cuerpo después de 4 días. Pero él con una fe increíble habla a Lázaro y dice, sal de ahí. Y vino, ¿no? Y resucitó. Él tenía la confianza de que iba a suceder porque Dios le dio ese don de fe. Y ahora un ejemplo de tiempos más recientes es de una historia de un orfanato en Japón. Así que ya estaba lleno el hogar y no había dónde construir más dormitorios. Porque detrás de su terreno era una colina muy, o sea, demasiado inclinado, que no se podía construir. Y los niños, dice que agarraron una, o sea, leyeron en la Biblia, ¿no? que Dios puede mover montes. Si tienes fe, puedes decir a ese monte que se vaya, que se arroje al mar. Y será hecho. Entonces los niños con una fe sencilla comenzaron a orar y después dice que los llevaron en un paseo, un campamento, una semana. Cuando volvieron ya no había ese monte. ¿Qué había pasado? La alcaldía estaban queriendo rescatar, como hacen en muchas islas o lugares costales en la costa. Quieren rescatar terreno, entonces traen tierra de un lugar y lo amontonan en la playa para rescatar más terreno. Entonces eso habían hecho las autoridades, querían ampliar una zona que era en el mar. Entonces habían visto dónde hay tierra que podemos aprovechar, habían llevado toda su maquinaria y han sacado toda esa colina, habían planado el lugar detrás de ellos y lo llevaron al mar. Entonces los niños con su fe oraron que este monte sea arrojado al mar y justo ocurrió esto. Imagínense, eso es una fe increíble. Espero que estas historias también nos animen, nos aumenten nuestra fe por lo que Dios quiere hacer. Entonces vamos a orar ahora y vamos a pedir, ¿no?, que Dios derrame esos dones. Quiero que cada uno, ¿no?, en sus tiempos a solos con Dios está buscando a Dios. Yo quiero más dones, yo quiero que me demuestres qué don tengo o que me unjes con tu Espíritu Santo para recibir esos dones. Oremos. Jesús, te damos gracias por estos dones que tú das. Dios, estas demuestras de tu poder, de tu misericordia, de tu grandeza. Dios, queremos en nuestra iglesia ver más de estos. Dios, queremos pedir que tú derrames entre nosotros tus dones. Espíritu Santo, ven. Derrame tus dones entre nosotros. Mueve entre nosotros, Señor. Ayúdanos a comenzar a movernos en estas áreas. Dios, queremos que haya personas en nuestra iglesia que reciban el don de la palabra de sabiduría. Otros que reciben palabra de conocimiento. Otros que pueden recibir una fe extraordinaria para una situación específica. Y Señor, también los otros dones que están ahí mencionados. Dios, hay situaciones que requieren de tu poder. Señor, abrimos nuestros corazones hacia ti. Dios, queremos usar estos dones para tu gloria. Señor, para bendecir a otros, para que el mundo pueda ver que tú eres real, que la gente pueda quedar sorprendida de tu amor para ellos y caer de rodillas delante de ti. Glorifícate, Dios, te pedimos en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén.